Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo venimos a tu presencia para darte las gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine, Señor amado, para poder retener la información que vamos a recibir y hacer uso de ella en el momento adecuado. Gracias por esta revelación que nos das a nosotros como tus hijos durante el periodo de la edad de la iglesia, porque nos sirve para ver lo que es el futuro y para también enseñarles a otras personas de que tú tienes un plan perfecto y se va a llevar a cabo de acuerdo a tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Muy bien, seguimos entonces con el libro de Apocalipsis y hemos llegado al punto de que nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, se le está apareciendo a diferentes personas en Jerusalén. Y lo hace porque es importante que él siente el precedente de que él resucitó. Y como vamos a ver, son más de 520 personas las que ven esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo, excediendo de una forma extraordinaria los requisitos de la ley mosaica. Los requisitos de la ley mosaica son dos o más testigos. Y claro está, él va a tener muchísimos más testigos del evento de su resurrección, porque es el punto central de la cristiandad. Si Jesucristo no resucita, estamos en una fe que no es válida, pues porque no hay resurrección de los muertos, y nuestra fe sería en vano. Pero no es así. Nosotros vemos que estas apariciones son legítimas y que se les aparece a diferentes personas y diferentes cosas suceden durante el transcurso de estas apariciones. La última que acabamos de ver fue la de Juan 20:27, donde dice, luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. O sea, él le hace la invitación, si no crees que yo soy yo, ven y toca, pero él se dio cuenta inmediatamente que sí era y cayó al piso y le dijo, mi Señor y mi Dios. ¿Quién es Jesucristo? Dios, él mismo lo está diciendo, mi Señor y mi Dios. Después de varios días se le apareció a siete de los discípulos que estaban en el mar de Galilea. El mar de Galilea está al norte. O sea que no solamente en Jerusalén, sino se le aparece en todas partes, en estos lugares que dice la Biblia. Entonces está en el mar de Galilea y se encuentra ahí en el mar de Galilea, habían estado pescando y regresaron al litoral para desayunar. En Juan 21:1, fíjense lo que nos dice, y se lo puse todo completo también. 21 del 1 al 19. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Mar de Tiberias, cuando habla, se le conoce como el mar de Tiberias también, y de este lado de aquí también había una porción donde él hizo el discurso, y hizo, le dio a comer a 5,000 personas. Bueno, de todas maneras están en el mar de Tiberias, se lo conoce como el mar de Tiberias también. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán entonces. Entonces la echaron y ya no podían salir. Ellos estaban en el mar y él estaba en el litoral. Y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, el discípulo que él amaba, el discípulo amado, ¿saben quién es el discípulo amado?
Juan.
Que es el que está escribiendo la narrativa de paso, pero él no se pone por su nombre. Dice, es el Señor. Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Se tiró al mar rumbo hacia él, porque recuerda que ellos están en el mar. Entonces los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos, que son aproximadamente 300 pies o 100 metros de distancia. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan de los peces que acaban de sacar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarles, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ellos sabían que era el Señor. La palabra es curios, que indica deidad. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero él respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto, les digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Es importante la parte esta que le estoy diciendo, porque no solamente es la aparición de nuestro Señor Jesucristo la que cuenta, sino que aquí le está dando las órdenes de marcha a los discípulos. En la narrativa le está dando órdenes a los discípulos de lo que deben hacer. Y para los pastores, yo les he dicho que este versículo de la Biblia es el que más me habla a mí, el 21:15, porque habla de las órdenes de nuestro Señor Jesucristo a los pastores. La orden que le da nuestro Señor Jesucristo al que tiene el don de pastor y maestro es de alimentar a las ovejas. ¿Oyeron eso? De alimentarlas. Alimentarlas con la palabra de Dios. Alimenta a mis cocinero, en otras palabras. Alimenta a mis ovejas. Aquí es donde le da las órdenes a sus discípulos de hacer la voluntad de Dios. Y que la obra de ellos es alimentar a las ovejas, y por eso le dice a Pedro tres veces que su ama alimente a sus ovejas. Y es algo verdaderamente brillante la construcción que hace nuestro Señor Jesucristo en este sentido. No vamos a entrar en la exégesis ni en el estudio profundo del griego porque no es nuestro tema ahorita, pero él hace uso de las palabras intermitentemente, habla de las ovejas indicando las diferentes etapas de crecimiento espiritual, porque oscila entre la palabra cordero, que es el hijo de la oveja que tiene menos de un año, y también utiliza las diferentes palabras para la oveja ya madura, indica el diferente crecimiento, e indica diferentes clases de alimentos también. Indicó dos clases de amor también. O sea que nuestro Señor Jesucristo hizo diferentes usos de las palabras para que esto quedara bien cementado y bien el contraste de lo mismo que él dice es extraordinaria. Las palabras que utiliza son paralelas a las funciones del pastor, que lleva a los corderos y a las ovejas a diferentes pastizales para alimentarla. No entiende lo mismo una persona que recién entra en el camino de Dios que una persona que tiene tiempo en el camino de Dios. Las mismas palabras que dice el pastor para la persona que no tiene marco de referencia porque son jóvenes, desde la iglesia las va a captar más del punto de vista terrenal que del punto de vista espiritual. Requiere más información, porque está comparando las cosas espirituales con las cosas del mundo. A medida que va creciendo espiritualmente va comparando más y más lo espiritual con lo espiritual. ¿Se dan cuenta? Porque el marco de referencia es lo natural. Pero a medida que va conociendo, ya si sabe lo que es el concepto del crecimiento, ya sabe que es el crecimiento espiritual. Si se hablan palabras espirituales, ya sabe que el crecimiento que se está refiriendo es un crecimiento espiritual. O sea que a medida que vas conociendo más a Dios y vas creciendo, las mismas palabras van a tener diferentes significados para ti. Un significado más profundo. No deja tener el significado inicial, pero el significado ahora va a ser más profundo, porque a través de tu madurez espiritual puedes utilizar esas palabras con mejor eficacia. Yo les he dicho acerca del niñito con el carrito. Me dijo que te va a arreglar un carrito, ¿verdad? Un carrito para un niñito es una cosa, un carrito para un adulto es otra cosa. Ya tenés un carrito chiquito, viejito, no importa cómo sea, pero es un carrito. Me va a resolver la situación, ¿verdad? De transportación. Para el niño es juego. Entonces nosotros con la palabra de Dios podemos entender, a medida que vamos siguiendo eso, lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, que les enseña a ellos, a los apóstoles, a los discípulos, que ellos son los que tienen que entrenar al pueblo de Cristo y alimentarlos, y claro está, son diferentes pastizales para que las ovejas crezcan y se fortalezcan. Lo mismo pasa con los pollitos. Yo precisamente, hoy precisamente, compramos 12 pollitos más. Ya están de un mes, están chiquititos todavía. Pero ellos reciben una comida diferente a los pollos grandes. Es la comida que se les hace a ellos, tiene un poquitito de contenido de medicina. Muy poquito, o sea, porque como están tan chiquitos, requiere para que no les dé ninguna enfermedad. Ya cuando son más grandes ya no le dan medicina, sino que ellos mismos comen de todo. Pero estos comen una comida especial. Ya cuando llegan a cierta edad ya pueden comer cualquier cosa. Pero el asunto es que es diferente la comida que se le da a uno de la que se le da a otro. Y la capacidad es diferente de digerir esa comida. A un niñito, no le puedes dar un bistec a un niñito de 6 meses, ¿verdad? Porque primero que no tiene dientes. Y segundo, pues no tiene cómo digerirlo, no tiene los jugos fáciles que no están desarrollados. Hay una serie de cosas que todavía no han sucedido, que necesitan que sucedan. Bueno, entonces, la labor del pastor es alimentar a las ovejas y para que ellas puedan crecer. El crecimiento lo da Dios, la palabra de Dios. Hay un problema que existe hoy en día, además de los problemas que están fuera de la iglesia, los problemas seculares fuera de la iglesia, hay problemas dentro de la iglesia que se convierten en herejías. La herejía existe dentro de la iglesia, de los miembros de la iglesia, que proponen cosas diferentes. Y los problemas que vienen de afuera de la iglesia no se llaman herejías, sino que son cosas que suceden en el mundo secular que se tratan de implementar dentro de la iglesia. ¿Sí ven la diferencia? Cuando ustedes oyen de un hereje no quiere decir que es un ateo. Un hereje es un miembro de la iglesia que tiene una visión diferente de la que está en la Biblia. Propone cosas diferentes. La ve de una manera diferente y no se ha arraigado a la palabra de Dios, por eso es acusado de herejía o de hereje. Entonces, el trabajo del pastor no es involucrarse en el activismo político, ni el de recaudar dinero para la caridad, no es el de conducir la vida social de la congregación, porque como podemos ver, que las órdenes de marcha a los pastores y maestros sean de alimentar a las ovejas. Dios se ha encargado de darle dones espirituales al resto de la congregación. Nosotros, cuando todos vemos a Cristo y empezamos a utilizar nuestros dones espirituales, es algo maravilloso, porque la iglesia crece, pero crece orquestada por el Señor. ¿Se dan cuenta? Cuando se comienzan a disparar los dones, y esos dones se disparan en amor, hay un crecimiento numérico impresionante. Podemos ver las órdenes que da a nuestro Señor Jesucristo a los pastores y maestros, es alimentar a las ovejas, no importa qué otras actividades tenga el pastor, la evaluación que él va a tener en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo es, lo primero que le va a preguntar Jesucristo al pastor, ¿te di el don espiritual del pastor? ¿Alimentaste a mis ovejas? ¿Que te dé el don? ¿Y que tú ya no hice nada con el don? ¿Te dan cuenta? Lo mismo pasa con cualquier don espiritual. ¿Te di el don? ¿Qué hiciste con el don que te di? Incluso yo les he dicho que el don está atado a la máxima felicidad de nosotros en la faz de la tierra. Mientras más haces tú, más feliz eres. Porque la felicidad está conectada con hacer la obra divina, en donde Él nos ponga a nosotros, como Él quiera, a la hora que Él quiera, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Alimentarse mis ovejas, esa es la obra de bien divino relacionada al don espiritual. El asunto es que hay muchos pastores que están preocupados con edificar la iglesia en vez de alimentar la iglesia. Y si eso es lo que tú estás buscando, entonces estás haciendo las cosas a tu manera, no a la manera de Dios. Cuando Dios toca los corazones, comienza el crecimiento. Ahora, yo he pasado por un transcurso de tiempo, ya ustedes lo saben, de 11 años. Y en 11 años pues tenemos una iglesia pequeñita. Pero cuando comience Dios a tocar corazones y comience Dios a mover gente, esto crece impresionantemente porque todas las personas están involucradas. Todos ponen de su parte. Y el crecimiento es extraordinario. Todos dan su don espiritual para que se lleve a cabo. El asunto es que hay muchos pastores que en vez de alimentar a la iglesia, tratan de preocuparse por crecer la iglesia. Porque no saben cómo alimentar a la iglesia. Van a seminarios que le dan un semestre de teología, un semestre de griego, un semestre de hebreo, pero han tenido muchas clases de cómo dirigir la organización de jóvenes, cómo administrar una iglesia, cómo conducir la música a la iglesia, cómo hacer estudios demográficos para edificar la iglesia local. Pero no saben mucho de la Biblia, no conocen la palabra de Dios. Ellos mismos no saben cómo crecer espiritualmente. Quiero que sepan que las universidades están absolutamente llenas de estas personas, llenas. Tú sales de una universidad y si sabes muy poco, primero que todo, en estos seminarios teológicos, si no son seminarios teológicos ortodoxos, que enseñan mucho de la palabra de Dios, te van a enseñar una serie de cosas que tienen que ver con la Quinta Avenida de Nueva York. Cómo hacer, cómo psicológicamente la persona venga y se amarre. Cómo hablarle a la congregación para que se sienta amarrada con la congregación. El asunto es que estas personas lo que aprenden es una serie de punto de vista humano, de cómo orquestar, y las grandes iglesias, las grandes, verdaderamente grandes iglesias, hay iglesias de 10.000 personas, que no saben mucho de la Biblia, porque muchos pastores no saben qué se requiere para crecer espiritualmente, y por eso no pueden guiar a las ovejas a crecer espiritualmente, y por eso tenemos iglesias inmaduras en los Estados Unidos. Como dijo el profesor Earl Rodmaker, se llama, que es el cancelario emérito de Western Conservative Baptist Seminary, o en español es el Seminario Bautista Conservativo Occidental, aquí en los Estados Unidos. Que hoy en día el problema que existe en las iglesias es que la iglesia es la guardería más grande del mundo, que está llena de bebés espirituales, y los trabajadores de la guardería no saben cómo enseñarles a salir de esos pañales. porque como ellos mismos no están entrenados, no tienen que ser. Lo que hacen hoy en día los pastores es que se dedican tanto al crecimiento de la iglesia que relegan el trabajo de enseñanza bíblica a otras personas. Porque eso significa que ellos ya tienen su propio sistema, que no es el sistema diseñado por nuestro Señor para hacer crecer a las iglesias. El crecimiento lo da Dios. Esto en realidad es un procesamiento en contra de la iglesia. Y en la mayoría, y a la mayoría de los cristianos. Porque a la mayoría de los cristianos les parece mejor sentarse y ensuciar sus pañales que crecer y actuar como creyentes maduros con un conocimiento pleno de Dios, del plan para sus vidas, de cómo pueden confiar en el Señor y mantener la madurez espiritual con la máxima producción espiritual para la gloria de Dios, porque no saben. Ustedes se dan cuenta de que aquí se enseña la palabra de Dios, es para que todas las personas estén, ¿sí o no? Para que todas las personas, cuando enseñan, pues está, toca el trompeta, todo el mundo viene. Pero hay cosas más importantes afuera en el mundo que hacen que estas personas no vengan. Simplemente no vienen. Ese es un problema verdaderamente grande, pero es apostasía. Y el que tiene apostasía cae en la mentira, cae en los sistemas del mundo. Los sistemas del mundo, todos son para la destrucción. Todos, sin excepción. Aunque parezcan buenas, a la larga te roban lo que Dios tenía para ti. Entonces nosotros no podemos cerrar los ojos o ponerle oídos necios a las cosas de Dios. Jesucristo entonces es el que va a construir la iglesia. Nosotros simplemente hacemos caso a sus instrucciones de alimentar a las ovejas para los pastores, para las otras personas con sus dones espirituales, y hacer uso de su don espiritual para que las personas vengan a la iglesia, para que se sientan bien en la iglesia, para que tengamos todo lo necesario para que se pueda enseñar correctamente en la iglesia. Hay dones espirituales de, por ejemplo, de hacer visitas a los enfermos, de hacer visitas a los presos. O sea, todo eso con un fin. No es aliviar el dolor que tienen las personas, sino con el fin de enseñarles a Cristo. Que eso lo, sí, que las personas conozcan a Cristo y que la persona se dé cuenta de que el problema que tiene es transitorio, pero el problema que tiene con las cosas de Dios no se va a ir si él no se pega a la palabra de Dios. Quizás es un llamado divino para que la persona, a través de los problemas que experimenta, vea la palabra de Dios, vea a Cristo, para que él sea el que los bendiga. Nosotros no podemos bendecir a nadie. Yo he tratado, en el transcurso de la vida espiritual de uno, pues uno trata todas clases de cosas. Ese trato de ayudar a las personas. Y le doy una ayuda grande, pues, con el ánimo de que esa persona vea y venga a Cristo y escuche la palabra. No ha habido una sola vez que lo haya hecho, que la persona haya venido y se haya quedado. No, solamente reciben lo que les das y se van. Se acabó. Si no están positivos, no van a estar positivos porque tú los ayudas. Si Dios les da todo lo que tiene, la respiración, los ojos, la vista, le da todo lo que tiene, le da el cuerpo, le da, bueno, todo le da. El aire que respira se lo da a Dios y no vienen. ¿Crees tú que le vas a agregar a eso para que venga? Nada. Solamente le damos aquí si no quieren, es asunto de ellos. Jesucristo mismo lo dijo claramente. Ve y predicas el Evangelio. Si no quieren escucharte, limpia tus pies y vete de ese lugar. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Es pérdida para ellos y claro está que Él nos utiliza a nosotros. Más que todo, cuando nosotros hablamos a una persona acerca de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos testigos del Rey. Nosotros estamos testificando acerca del Rey y no pueden decir, o sea, a mí nadie me dijo. No, yo te lo acabo de decir. Si tú no haces caso, es asunto tuyo. Pero has escuchado la palabra de Dios. O sea que eso es parte de nuestro don espiritual, de evangelizar. El que construye la iglesia es Cristo. Y Él es el que orquesta a todos sus hijos a hacer la parte que Él quiere que nosotros hagamos. Y a nosotros nos corresponde, a través de nuestro libre albedrío, ser fieles. Y decirle, sí, Señor, donde tú me pongas, como tú quieras, y a la hora que tú quieras, yo voy a hacer lo que tú me digas. La palabra de Dios es la que edifica, no nosotros. Nosotros no edificamos a nadie. La que edifica es la palabra de Dios. Pero hoy en día los pastores son los que quieren construir la iglesia. Ellos quieren que las otras personas alimenten las ovejas, de manera que haya ovejas que se mueren de hambre, sin vitalidad espiritual, ni vida espiritual, para la iglesia creciendo y siendo engañada simplemente con esta clase de asuntos humanos o con la religión que te pone en el pie y te hace sentir amedrentado, te hace sentir, ¿no? Porque ya eso es humano, ya no es divino. Dios nos ha llamado a libertad. A libertad nos ha llamado Cristo. Si no conoces la palabra de Dios, no puedes discernir entre la verdad y la mentira. Y si no conoces, pues te vas con la mentira, porque no soy de la verdad. Y eso es, a libertad nos llama a Él quiere que nosotros utilicemos nuestro libre albedrío para amarlo a Él. Y que vengamos a Él por amor, no por fuerza ni por ninguna otra o por ningún otro sistema. Aquí vemos que después de todo esto se le apareció a los 7 discípulos en el mar de Galilea después que se le apareció a ellos, se les aparece a 500 creyentes a la misma vez. Y esta es la octava aparición que tiene nuestro Señor Jesucristo, y la vemos en 1 Corintios 15, 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Se le apareció a creyentes, a más de 500 a la vez, de los cuales muchos viven aún en el tiempo que se escribe la carta, y otros ya han muerto. O sea, el evangelio que escribe Juan nos dice que todavía, porque él, recuérdense que él sobrevive la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y él vio a nuestro Señor Jesucristo, y allá transcurre un periodo de tiempo largo entre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la muerte de las personas que aún vivían. También ya se le ha aparecido más de 520 personas, como pueden ver, y lo interesante es que lo único que se necesita es dos o más testigos para que el testimonio sea aceptado legalmente. O sea, la ley mosaica. Pero, en los asuntos de la vida de hoy, un juez se pide dos o más testigos. Y nosotros tenemos testigos oculares del evento. Todas estas personas no se pueden equivocar. ¿Se dan cuenta? Y no solamente tenemos testigos a favor sino en contra. Por ejemplo, los soldados que no eran creyentes, que estaban guardando a nuestro Señor Cristo, se pegaron un susto tremendo porque no estaba Jesucristo ya en la tumba. Ellos abrieron la tumba para ver. Cuando se abre la roca, se retira, ellos se dan cuenta que no está ahí. Y estos soldados tuvieron miedo, porque ellos tenían que pagar con su vida por eso. Pero cuando les dijeron a la gente del Sanedrín, la gente del Sanedrín le dijo, dile que vinieron y lo sacaron. Y le pagaron dinero para que hicieran eso. O sea que hay testimonio, no solamente del punto de vista del cristiano, sino del punto de vista de los enemigos. Porque el Sanedrín mismo le dice, di esto. Y los soldados dicen, no, ahí no está, se desapareció, no apareció. O sea que por todos lados hay. Aquí vemos que tenemos 520 testigos de la resurrección de Jesucristo, y aún así los llamados eruditos modernos dicen que no resucitó de los muertos, que era solo un mito. Y verdaderamente desechan el proceso correcto, implementan procedimientos incorrectos por medio de los cuales aplican una falsa conclusión que se adapta a sus intenciones hostiles hacia la palabra de Dios. Las personas odian las cosas de Dios. Recuérdense que el sistema cósmico consiste de la arrogancia, el hombre pensando que es la gran cosa y que descubre las cosas maravillosas. El movimiento que hay, por ejemplo, del darwinismo, exige que todo sea comprobado desde el punto de vista científico. También eso es lo que dicen, pero ellos no pueden comprobar sus propios puntos cuando ellos proponen un sistema diferente de creación. No lo pueden comprobar, no tienen, es más, no aguanta el escrutinio. Pero ellos sí sienten un odio total por las cosas de Dios. O sea, la arrogancia de creer que ellos son lo máximo y el odio total y completo en contra de las cosas de Dios. Ni siquiera lo quieren escuchar y lo quieren sacar de todo lo que es las universidades y todo lo que es el escrutinio de cómo se inició todas estas cosas, cómo vino el hombre a la faz de la tierra, cómo se crearon las especies, quién hizo los planetas, cómo llegó a ser todo esto. ¿Te das cuenta? Ellos no tienen explicación, sino tienen mucha, lo que tú dices es mucha teoría. Una teoría, la teoría, tú puedes sacar una teoría de cualquier cosa. ¿Se acuerdan la palabra teoreo? Tú puedes prepararte, decir, ha debido hacer esto, ha debido hacer aquello, pudo hacer esto, hizo aquello, ¿no? O sea, son teorías, no están cementadas en la realidad. Y nuestro Señor Jesucristo es el que tiene la ley, y nuestro Señor Jesucristo es el que hizo el cielo y la tierra. Digo, hágase y se hizo, punto. No hay que darle más vuelta. Pero ellos atacan a la cristiandad en el nombre de la cristiandad, y no es nada más que una religión humanista, básicamente. Esto del darwinismo es una religión humanista. Y aún así pueden ver estos hombres con sus doctorados y sus posiciones en las diferentes escuelas liberales, y atacan a la misma fe que ellos mismos dicen abrazar. Esto es solo una señal de la herejía que caracteriza los tiempos en los cuales nosotros vivimos. Hay mucha herejía, hay personas que se han retirado de las cosas de Dios de una manera extraordinaria. La mayoría de estos profesores que están en la universidad no creen en Dios. Pero hay unos que creen, pero se han retirado. Ellos mismos lo dicen. No, yo era cristiano por una vez y comencé a estudiar las cosas del darwinismo. Me di cuenta que ya es algo que desarraiga el pensamiento cristiano. Y eso es lo que están haciendo en las escuelas, desarraigando el pensamiento cristiano de nuestros hijos para implementar algo que lleva a la anarquía y a la desilusión. Porque cuando una persona no tiene Dios, no tiene algo que afincarse, entonces simplemente somos como animales que nosotros podemos reproducirnos y buscar lo que nos conviene más a nosotros, y el que tenga mejor intelecto es el que llega a tener la rienda de todas las cosas. Entonces no hay una verdadera libertad. Una vez que este sistema sube, es un sistema de verdadera destrucción. El punto número 9 es que también se le apareció a los miembros de su familia inmediata. Es algo interesante porque Jesús tenía varios hermanos y hermanas, según lo que dice la Escritura. Nosotros conocemos, por ejemplo, a Judas, a Santiago, y de paso ninguno de ellos había aceptado como Mesías a nuestro Señor Jesucristo antes de la cruz, antes de su resurrección. Era un poquito difícil para ellos hacerlo. Pues no lo sabían. Sabían que era un hombre perfecto, este hermano de ellos, que era Jesucristo, en sus caminos, que nunca pecaba. Ustedes imagínense que es como tener un hermano casi perfecto, que hace todas las cosas correctamente, que el padre y la madre lo aman, y le dicen a los demás hijos, ¿usted por qué no puede ser como su hermano? Que le causa un poquito de resentimiento, ¿verdad? Sí, de serio resentimiento, porque ¿cómo es posible, verdad? Y claro, está ninguno de ellos creía en él como Mesías, pero después de su muerte, después que se aparece, ya creyeron en él. Juan, por ejemplo, el que escribe la epístola, era primo hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y él sí creyó en él y lo siguió desde joven. Pero hay muchas personas que estaban relacionadas con Jesucristo y se les dificultaba creer en el Señor Jesucristo como el Mesías. Porque, o sea, la familiaridad siempre trae problemas. Porque tú ves la persona viviendo, y como nosotros como seres humanos, lo que hacemos es, tendemos a proyectar lo que nosotros somos en otra persona. O sea, de la manera que tú piensas, crees que las demás personas piensan. Y juzgamos, cada ladrón juzga por su condición, dice hay un dicho que dice eso. Y no solamente se aplica a eso, sino que se aplica a todo. Si una persona nada mucho al sexo, por ejemplo, piensa que todo el mundo está pensando en el sexo. Muchas personas no piensan en el sexo. Pero esta persona sí, pues entonces cree que todo el mundo, o tiene malicia, entonces cree que todo el mundo tiene malicia. Entonces, estos hermanos de Jesucristo lo veían, pero tenían la malicia de ellos mismos. Hasta que la palabra de Dios llega a ellos y se dan cuenta de que el Mesías se aparece y es irrefutable todo lo que él hace. Entonces ya, con esa evidencia que tienen, ellos creyeron en el Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:7 nos dice, después se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Jacobo era el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Hermanastro, se puede decir. Porque era el hijo de José. O sea, Jacobo era hijo de José y María. O sea, que la Virgen María no es que tuvo un halo toda su vida, sino que ella también tuvo su marido. Y la ley, fíjense en esto, la ley de Dios le exige a María atender a su marido. No se le puede negar. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Tu cuerpo no es tuyo, sino el cuerpo es de tu mujer, y la de tu mujer es tuyo, y a la mujer dice que no se niegue, nos somos a nosotros. ¿Sí? Porque claro que tuvo hijos. Si no, hubiera violado la ley ella, entonces no fuera perfecta. Como dicen las personas, porque los que dicen que María era perfecta, y si ella se niega a tener hijos con su marido, ¿qué está haciendo? Violando la ley. La palabra de Dios lo dice, no es que se invente. Porque es Jacobo, y espera todo Jacobo, el hermano de Cristo. En Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pues no, aquí no está hablando hermanos en la fe, está hablando los hermanos de carnales de él. Son hermanos carnales de él. No era asunto de que no había otros hermanos. María no se le podía rehusar al marido, olvídense de eso. Y ella era joven, era una mujer muy bonita. Estaba en edad de parir, ¿verdad? Una mujer ya joven a esa edad, imagínense, era una mujer preciosa. Y era una mujer, no solamente preciosa, era una mujer de Dios. Porque ella amaba a Dios. Y ella fue escogida, y ella, salve María, ¿verdad? Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Ella sabía, era creyente, y más sabiendo ahora que el hijo que ella engendra, por obra y gracia del Espíritu Santo, pero ella sabía que era por obra y gracia del Espíritu Santo. Ella no le había tocado a ningún hombre. Entonces ella creyó que también en su hijo, y lo amaba, y adoraba a su hijo. Sí, porque el ángel se le presentó a José, y dice, José, no te amo porque lo que tu mujer María ha engendrado es del Espíritu Santo, ha sido escogida, y el ángel le apareció en sueños, y le dejó saber a él que no tenía que tener eso, fue escogida, pues una mujer escogida. En esa época la mujer tenía que morir apedrada si salía con otro, con el hijo de otra persona. Pero él no causó a ella ni nada. Él era creyente también, un hombre de honor. Y sabía que fue escogida, como dicen las escrituras. El ángel aparentemente le habló de las escrituras y que una virgen iba a concebir. Y la virgen era nada más y nada menos que la esposa de él. Entonces, Gálatas 1:19 también dice, pero no vi ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Está Jacobo arriba, Jacobo abajo.
Hermano
del Señor. El hermano del Señor, hermanazo del Señor. Hijo de María. Jacobo, Santiago escribió en el Nuevo Testamento. Y sí, estas personas sí. Ellos fueron personas que desde el inicio comenzaron a diseminar la palabra de Dios. Pues sabían que ya ellos eran parte. Discípulos, estudiantes de las cosas de Dios. Y apóstoles, el don espiritual que le da Dios. Era dones espirituales que recibían de Dios. Fue que lo es. Santiago mismo llegó a ser entonces creyente después de la resurrección, no antes de la resurrección. Y Santiago escribe también en la Biblia. Si ustedes ven la Biblia, ustedes ven los escritos de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ellos escribieron. Judas, ajá, sí, también es, sí, San Judas, sí, y Santiago también. Bueno, vamos a culminar la clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga restando para seguir creciendo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.